Hoy iniciamos el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED de la mano de una sintonía que no es nuestra música habitual. Y lo hacemos así porque también nos alejamos un poco del guión habitual, el que nos lleva a referirnos cada semana a alguna asignatura o tratar algún tema de actualidad. Hoy vamos a adentrarnos nada más y nada menos que en el teatro. Se preguntarán ustedes que por qué el teatro en foro político y sociológico. Bien, pues en unos segundos lo van a entender. La profesora de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Arancón, va a explicarnos la razón por la que hoy nos va a hablar de una magnífica obra, polémica en cuanto a que se le ha tildado de atrevida y provocadora. El Mercader de Venecia se está representando en Madrid y de ella nos viene a contar cosas una de sus protagonistas, Porfia, la actriz Rosa Manteiga. Les dejamos con Ana Martínez Arancón.
Hola, buenas tardes. El programa de hoy va a versar sobre una obra de teatro que se está representando actualmente en el Teatro de la Abadía, en Madrid. Se trata del Mercader de Venecia de Shakespeare en un montaje que dirige Hans-Günther Heime. Se trata de una obra que creo que os interesa muchísimo ver o releer en el caso de que no podáis ir a verla, pero me encantaría que vieseis este montaje concretamente porque así no solamente os limitaríais a los libros de texto o a los libros más que tratan más específicamente de sociología o de análisis de las sociedades, sino que aprenderíais a volver vuestra mirada pues hacia una mirada crítica, una mirada pues de analista de la sociedad, que es lo que al fin y al cabo vais a ser cuando terminéis la carrera, hacia todo tipo de manifestaciones de la vida. La obra está ambientada en la Venecia del Renacimiento. Como sabéis, era una república asentada sobre las riquezas que le proporcionaba el comercio marítimo y, por lo tanto, para su época era una sociedad muy moderna donde la burguesía había alcanzado un papel preponderante y donde la fortuna se adquiría por los negocios, no por la propiedad de la tierra. Desde luego, las mercancías son las que están en primer plano y desde luego, el mar. En esta economía de mercaderes, como en los cuadros de los grandes pintores venecianos, siempre vemos el mar al fondo. Un mar a veces visto, a veces solo presentido, a veces mencionado, sobreentendido, representado o sugerido solo por el matiz de la luz. El mar era fuente de riquezas, pero también era un lugar peligroso. Quien ponía su fortuna en un barco la arriesgaba verdaderamente. Podía acrecentarla muchísimo, podía hacerla nacer de la nada, pero también podía quedarse absolutamente arruinado. De ahí que los naufragios pues se conviertan en un tópico literario, tanto por parte de los moralistas que dicen ves a dónde lleva la ambición y así, como por parte de los poetas que glosan la intranquilidad de la vida del negociante en comparación con el ocio intelectual. Por ejemplo, pues Fray Luis de León, cuando dice eso, deténganse su tesoro los que de un falso leño se confían, y luego pinta una tormenta de una forma muy muy bella. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. La mar es, por tanto, traidora y peligrosa. La mar se enriquece, pero el comerciante se arruina. Entonces, las ricas mercancías que transporta se hunden en el agua y otros que llegan a puerto en un momento de escasez de esas mismas mercancías pues pueden, de repente, hacerse ricos casi de la nada. Así que esta sociedad ve cómo surgen nuevas clases dirigentes, cómo antiguos patricios se hunden en la oscuridad al hundirse en la pobreza y cómo el dinero es una cosa que está en primer plano, pero es un dinero además que circula, que no se atesora, que se mueve, que se intercambia, que se gasta. Como dice el dicho, tanto tienes, tanto vales, pues entonces el dinero hay que mostrarlo. Si miráis los cuadros de la época, veréis cómo se exhibe ese dinero en la garganta y los dedos de las damas, en las cadenas y los joyeles de los sombreros de los hombres. Esto da como resultado, primero, una sociedad donde la apariencia tiene mucha importancia y luego el aprecio por virtudes tradicionalmente consideradas aristocráticas como la liberalidad. También hay que destacar, y lo veremos en la obra, cómo Venecia es una ciudad cosmopolita, tiene un barrio judío que todavía hoy es identificable dentro de la ciudad, y también pues allí se refugiaron muchos eruditos bizantinos después de la caída de Constantinopla por los turcos, y eso hizo que muchos colaboraran con los editores, con el famoso Aldo Manucho, por ejemplo, que así hizo una especie de edición de los clásicos en tamaño bolsillo, que se difundió mucho. Esto hizo que se desarrollase una especie de filosofía mundana para uso de la clase cultivada, en la que se mezclan las ideas estoicas de moderación, serenidad de ánimo, rectitud en el cumplimiento de los deberes, valoración de la clemencia, con ecos aristotélicos, pues elogio del justo medio, ensalzar la amistad como el supremo lazo que puede unir dos almas, como algo que te lleva al bien también, que te lleva al bien espiritual, y salpicándolo todo algunas rosas del jardín de Epicuro, recordando que es agradable gozar de los placeres de la vida sin dejar que nos perturben miedos sobrenaturales. Toda esta atmósfera se revive en la admirable obra de Shakespeare, que de la que hoy vamos a hablar. En ella encontramos personajes muy variados. Encontramos un personaje muy complejo, un judío que si bien es usurero y por ello castigado al final de la obra, también encontramos en sus labios los mensajes más modernos, más actuales, como sus palabras cuestionando el racismo. Y es curioso que se ponga en boca de un personaje supuestamente marginado, lo mismo que en El Quijote, que se escribe en la misma época, por cierto, las máximas de más elevada calidad moral aparecen en la boca de un loco. Este personaje es el más complejo, pero hay también damas y enamorados, hay casi más prendados los galanes del contenido de las bolsas de sus damas que de los encantos de estas, y también hay una especie de cumplido caballero renacentista que es Antonio, es el perfecto Necton que aparece mucho en las obras de Shakespeare, tal vez por influencia de sus lecturas de Montaigne. Este es un burgués de alma noble, un comerciante rico que arriesga su fortuna en la mar pero que no pone el corazón en ella, que es generoso, culto, un poquito dado a filosofías y por lo tanto pelín melancólico, generoso con sus bienes, como ya he dicho, elegante en sus gestos, moderado en la fortuna, digno en la desdicha y sobre todo valorando tanto la amistad que es capaz de poner en juego sus dineros, su tranquilidad de ánimo e incluso su vida por hacer la felicidad de un amigo. De todo esto vamos a hablar hoy con una de las protagonistas de la obra, con la actriz Rosa Manteiga, que representa el personaje de Porcia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, puedes describirnos en pocas... Primero, felicidades por, por la obra, en el montaje es precioso y por tu interpretación en ella, que me
Muchas
encantó.
Gracias.
Y luego, ¿puedes describirnos en pocas palabras así esta obra, la interpretación que le habéis dado y todo eso?
Bueno, pues esta obra, El mercader de Venecia, es una obra muy compleja. Se le ha tildado a veces de frívola, pero bueno, yo creo que en ella, en el mismo texto, ya independientemente de la versión o del punto de vista de este montaje concreto, pues hay temas de carácter filosófico como la rectitud de la justicia, está el problema del racismo, también hay una cara lírica que son, bueno, pues las pasiones, el amor. Y bueno, donde lo fundamental por lo que se rigen los personajes es por el dinero, el tema del poder, ¿no? Y luego, con respecto a esta versión de Hans Wunderheim, nuestro director, pues creemos que es una obra bastante arriesgada, atrevida, provocadora, la provocación desde una justificación muy profunda, pero al fin de cuentas provocadora, tanto en la puesta en escena como en la visión de cada uno de los personajes o del tema central de la obra, ¿no? Bueno, eso es en resumidas cuentas.
Gracias, has apuntado un montón de preguntas futuras. A ver, por ejemplo, mencionabas el dinero en la obra. Además, en este montaje se exhibe mucho el dinero, se suenan bolsas, se pasan bolsas de manos, se muestran. ¿Ese es el único móvil de los personajes?
Yo creo que es el móvil fundamental. Se disfraza con amores, con pasiones, con justicia, con... bueno, pues discursos muy metafísicos como es el de la clemencia, pero en fin de cuentas yo creo que Shakespeare habla de que todo, absolutamente todo se puede comprar, desde bueno el afecto, la amistad, incluso el amor, ¿no? Es fundamental, representa una sociedad en decadencia, en descomposición total. La nobleza ya estaba, bueno, en su recta final, aunque no del todo. Emergía la burguesía, que es el dinero, el poder del dinero, ¿no? Hablamos de Venecia, que es una ciudad, es como un cosmos donde el dinero circula libremente, es una sociedad muy rica, donde los artículos de lujo cobran todo su esplendor, ¿no? Se comercia con artículos de lujo, es tremendo, ¿no? Entonces todo se puede comprar y vender por dinero.
Los dos galanes, además, en estas circunstancias aparecen, bueno, de una manera un poco desairada, ¿no? Porque Lorenzo probablemente no se casaría con Jessica si huyera de su casa con lo opuesto, vamos. Y en cuanto a Bassanio, él mismo se encarga de decirnos al principio de la obra que si va a pretender a la bella Porcia es porque es rica y él ha dilapidado su fortuna. La verdad es que en la época esto no se expresaba de una forma tan cruda, porque si bien los matrimonios en la realidad eran un asunto de familias y de conveniencia, en la literatura ya existía el tópico del amor desaforado, ¿no? ¿No crees que piensas que Shakespeare fue muy audaz para...?
Claro, nosotros creemos y Jaime cree que eso existe, está en el texto reflejado, sinceramente en el texto no se ha representado así casi nunca, yo creo, vamos, por lo menos lo que yo he visto, los montajes de los que he oído hablar, ¿no? Entonces esa fue la posición de Jaime, ¿no? Uh-huh. Y que cree que refleja que está en Shakespeare, ¿no? Hay tantas interpretaciones sobre este texto que es muy muy difícil, ¿no? Y es arriesgado, en el fondo es arriesgado. Lo que pasa es que nosotros creemos que sí, que realmente los nobles, estos dos nobles, Bassanio y están putrefactos de alguna manera, ¿no? Entonces ellos, su móvil es el dinero. Bassanio, por ejemplo, no tiene dinero. Se refleja que él es un frívolo, un díscolo, que no tiene dinero y que él, bueno, quiere lograrse una posición en la vida, en la sociedad.
No, además se ve muy bien, es muy terrible para el personaje, ¿no? Que el amigo acaba de ponerse a sí mismo como garantía para prestarle dinero y lo primero que hace es empezar a tirar bolsas a diestro y siniestro y empezar a derrochar de nuevo.
Hombre, lo que pasa que yo, como hago el personaje de Porcia, como la intento defender, hombre, yo creo que también él se enamora, si no de Porcia en sí, como a la manera antigua, de las pasiones y los encantos de la dama y la mujer femenina, sí que le atrae mucho a esta mujer poderosa, poderosa por el dinero que tiene, evidentemente, pero poderosa también por lo que es ella, porque es una mujer que lo maneja todo, es muy inteligente, entonces yo creo que hay una ambivalencia, yo creo que todos los personajes, aunque es verdad que el móvil es el dinero, hay una ambivalencia siempre. Jaime nos ha dicho, nos ha sugerido que juguemos con dobles caras, que nadie es ni bueno ni malo, que siempre hay una cara oculta en cada uno de los personajes, ¿no? Y eso hemos jugado. Entonces, pues Bassanio se siente un poco atraído de alguna manera por esta mujer, ¿no?
Sí, claro, porque hombre, se siente traído en cuanto que hay muchas ricas y va por esas, ¿no?
Sí, eso también. Porque yo creo que le sorprende esa mujer que maneja absolutamente a todos los hombres, a todo, bueno, es... Bueno.
Sí, además sí, es un personaje débil y se tiene que sentir atraído por esa fuerza. Las mujeres también reflejan un poco esa ambivalencia, ¿no? Porque Jessica es trágico cuando dice eso de voy a dorarme con más ducados, como si esa fuese una forma de aparecer deseable, como si se engalanase con ellos, ¿no? Y por otra parte aparece luego como muy ingeniosa en el diálogo este que tienen de la luna y eso, aparece una mujer graciosa, ingeniosa y digna de ser amada por sí misma. Y en cuanto al personaje de Porcia, es un poco trágico desde el principio porque ya aparece como una mujer superior, ¿no? Y cómo se ve atada, cómo sus movimientos están sumamente limitados porque su posición la ha convertido en una especie de presa para cazafortunas, donde además ni siquiera puede ella elegir.
Sí, la verdad es que es curioso la representación de la mujer en esta obra de Shakespeare. Bueno, yo creo que en casi todas de Shakespeare, ¿no? Los papeles femeninos son muy muy interesantes, ¿no? Por muchas razones. En este caso, por ejemplo, Jessica es la víctima absoluta, yo creo, o por lo menos desde el punto de vista de Jaime, ¿no? Es la estigmatizada por ser hija de quien es. Y por estar acorralada en esa dualidad, ¿no? De hija de judío, pero a la vez quiere y desea lo que no tiene, que es no la religión cristiana, sino el reconocimiento social del que no goza, ¿no? Porque, bueno, los judíos en esa época estaban totalmente discriminados.
Sí, sí.
Tenían dinero, eso era lo único, ¿no? Y, bueno, pero sí aparece también como una mujer muy frívola. Muy frívola, que se va por dinero, que lo que quiere, que incluso roba en Belmont. Esa es una obra muy simbólica, ¿no? Sobre todo en Jaime hay muchos símbolos que yo no sé si llegan al espectador, ¿no? Por ejemplo, Porcia, creemos, y bueno, Jaime así ha jugado con ello, que representa a Elizabeth, a la reina que en ese momento reinaba en Inglaterra, ¿no? Belmont es un paralelismo con Inglaterra. Es el palacio mágico, el país el paraíso perdido no tiene lugar ni tiene tiempo, no existe, en contraste con Venecia, que es un que existe y existe una época, y se habla en concreto de una época más o menos, ¿no? Porcia es un, representa a Elizabeth y, claro, está encarcelada, como como la reina Elizabeth, que no puede hacer lo que quiere, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, aquí en este montaje se representa a una Porcia muy poderosa, muy inteligente, como así lo refleja el texto, y muy frustrada. Y claro, precisamente por ese encarcelamiento, bueno, esas normas a las que está condicionada, ¿no? Lo de los cofres, la elección.
A pesar de que ella piensa en Bassanio desde el primer momento, claro, aquel veneciano que vi.
Es una paradoja, porque ella está encarcelada, o sea, está supeditada a ese juego macabro un poco, ¿no? Pero a la vez juega con él. Es una mujer, a la vez juega, es frívola, es caprichosa, ella se sabe muy poderosa, lo es por el dinero que tiene y lo es por esa fuerza que tiene, ¿no? Y juega, entonces, bueno, sí, está encarcelada, pero en los en la elección de los cofres, en este montaje, se juega a que ella, el, o sea, que ella lo tiene todo controlado, van a elegir los cofres que ella le va a dar la gana, o sea, los lleva, ¿no? Entonces, está, es un... Claro, y por ejemplo, es simbólico el tema de la tara física que tiene Porcia en este montaje, que escoja, simbólico, ¿no? Que representa un poco esa, esa quebradura.
La falta de, es claro, la libertad de, falta de libertad de movimiento.
Interior que tiene, sí, ¿no? Entonces, es todo como muy... muy jugado en ese aspecto.
Pues, bueno, como dos preguntas en una. A ver, hay ideas muy hermosas en la obra, como la igualdad fundamental de las razas, el valor de la clemencia como superior a la justicia y todo esto, y quizá cristalizan más en torno al personaje de Shylock, que es muy, muy ambiguo. ¿Me puedes hablar un poco de esto?
Sí, Shylock, bueno, es el personaje central de la obra, es un, el secundario de lujo, como, como todos le llaman, ¿no? Shylock es la, la figura más controvertida. Hay muchos estudios acerca de Shylock. Entonces, claro, se ha utilizado a Shylock como paradigma de o del antisemitismo o de todo lo contrario. Es muy curioso, ¿no? Cómo se pueden interpretar de diversas maneras y contrarias un personaje así, ¿no? Jaime es alemán, entonces está condicionado totalmente por todo lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes todo el problema antisemitismo que ha ocurrido en Alemania. Los nazis representaban esta obra para meterse con los judíos, ponían como el ogro malvado y tal. Luego en la posguerra, pues claro, todo lo contrario, lo representaban como un sabio y como, bueno, pues el símbolo de todos los judíos maltratados y asesinados, ¿no? Y claro, entonces Jaime ha querido jugar con esa ambivalencia, con esa ambigüedad del personaje, que lo representa como muy humanamente. Es malo y es bueno, o no es malo o ni es bueno, sino todo lo contrario.
Sí,
es
sí.
Como, como que, bueno, él habla de que nadie es malo por naturaleza. Quizás Shylock es usurero, es vengativo, pues porque las circunstancias y porque sobre todo los cristianos, la, la sociedad poderosa, pues le han obligado a ello. Entonces, por eso lo representa muy humano.
Y le han dado
humano.
El modelo, además, como él mismo dice, ¿no?
Claro, le han dado el modelo. Él, claro, se, es muy inteligente, claro.
Sí,
venga, pues, utilizando la, las escrituras cristianas o todo el...
Pues cuando asistí a la representación de la obra me sorprendió mucho el tono que se le había dado, porque a mí me gustó, porque es un tono, pone muy, las relaciones aparecen de una forma, con una cierta violencia, con una tensión que no aparece en otros montajes. A mí me gustó porque yo creo que el Renacimiento, con todos sus esplendores artísticos, era una época muy brutal, muy, pero me resultó enormemente diferente, porque normalmente en los montajes se pone más en primer plano los aspectos cómicos de esto. ¿Puedes hablar un poquito? Bueno, ya lo has dicho casi, pero...
Bueno, sí. Jaime habla de que ha querido... No sé si, yo no sé si se ha sacado el humor en otros montajes, porque yo solo he visto uno realmente, ¿no? Pero Jaime le interesaba trabajar con nosotros, con un grupo español, porque podía sacar ese esa ironía y ese humor que tiene la obra, a pesar de lo tremenda que es, o por eso, por lo tremenda que es, tiene ese humor, no sé muy bien... Y considera que, bueno, que los españoles estamos como más limpios en ese aspecto, aunque también hemos tenido las persecuciones a los judíos y toda esa historia.
Pero hace más tiempo,
pero hace
claro.
muchísimo más tiempo. Y también él habla de que, por ejemplo, en España se avanza hacia el futuro como olvidando el pasado, ¿no? Como obviándolo y tal. Él, sin embargo, él dice que en Alemania se avanza revolviendo el pasado, ¿no? Que están todavía con el tema, ¿no? Entonces, claro, somos más libres para... para hacerlo con humor. Y él, lo que pasa es que el humor que ha sacado aquí es un humor muy mordaz, un humor muy inteligente, muy sutil, no es la comedia por la comedia, sino sobre todo en, como así en segundo plano, ¿no? Que a mí me parece como mucho más poderoso y más escabroso, ¿no?
Queda más
hay tensión, sí, claro, sí, el, sí. El hecho de poner en tela de juicio todos, no sé, que además es que es verdad que habla, hay tema, hay aborda la obra, perdón, aborda temas líricos, el amor, la pasión. Claro, y aquí se da una doble vuelta y se habla de que todo lo mueve el dinero. Entonces, evidentemente, siempre hay tensión, porque siempre hay lucha y hay poder. Y a mí eso me gusta. Me gusta que lo hayas visto, porque no todo el mundo lo ve.
Pues bueno, quedan solo 3 minutos, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de la amistad. Qué bonita la exaltación de la amistad como el sentimiento más elevado del corazón humano. Es como lo que redime, ¿no? Al final todo.
Hombre, también está enlodada por el dinero. Todo está así un
sí,
poco.
Sí.
Llevado por el tema del dinero, pero la amistad, además, si te refieres, me imagino, a la amistad de Antonio Bassanio,
sí.
Que es como la más. Pues es una amistad que es un poco ambigua para el espectador, porque hay muchas lecturas de la homosexualidad de Antonio Bassanio. Nosotros no hemos querido dar ese aspecto para nada, sino se habla de una amistad pura. O sea, se intenta reflejar una amistad pura, y claro, la sociedad en la que vivimos, y por el vestuario, y me imagino,
sí.
Y por. Claro, no se entiende ese concepto ya, entonces se habla de. Con todo lo que haya hoy en día de salir del armario y todas esas cosas.
No, pero eso es una memeza absoluta.
Sí, pues es que hay demasiado, o sea, todas las críticas, muchísimos espectadores hablan de que es muy evidente la homosexualidad.
No, no, pues yo pienso que no, porque además, bueno, en la época Montaigne, por ejemplo, cuando habla de su amigo del alma, pues habla de su amigo del alma con palabras de amor apasionado, porque es su relación más importante.
Y ese concepto no se entiende hoy en día en general.
Pero es un concepto aristotélico, vamos, o sea, que es la amistad en sentido clásico. Bueno, pues nada, la traducción es muy buena y que destacarlo, ¿no recuerdas de quién es?
Es de Vicente Molina Foss. Bueno, hay un dramaturgo alemán que ahora no recuerdo el nombre y no lo he ensayado, con lo cual no lo puedo decir.
Sí.
Pero bueno, está Hans Unterheime detrás con una versión francesa, la alemana y la, bueno, sobre todo la española de Vicente Molina Foss. Lo que pasa que se ha cortado y bueno, es una tercera parte del original, creo.
No, pero es lo que hay es muy fiel. Porque
sí.
Yo he visto algunas cosas que me llaman la atención, las he mirado con el original inglés.
Sí,
y
por ejemplo, el quinto acto
bonito,
se ha cortado muchísimo porque, bueno, realmente todo el mundo piensa que la obra terminaba con el juicio o debería terminar. Lo que pasa es que se ha creado ese quinto acto más de comedia, no sabemos muy bien por qué. Entonces él ha intentado reducirlo y agilizarlo, sobre todo, mucho. Pero creemos que, bueno, que no ha perdido mucho. No lo sabemos, pero.
Y por último, hasta ¿cuándo vais a estar y si os vais a ir de gira luego?
Pues sí, esta es una coproducción con el Festival de Recklinghausen, en la zona del Ruhr. Entonces, bueno, terminamos aquí en Madrid el 1 de abril, hacemos una pequeña gira por España, creo que tenemos Valencia, no sé si Zaragoza, bueno, en abril, y luego en mayo vamos al Festival de Recklinghausen, Alemania, durante todo mayo y parte de junio.
Pues muchísimas gracias, Rosa.
No, gracias
por todo. Adiós.